actualidad de España y el mundo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la base de Torrejón de Ardoz de Madrid es un hervidero. Allí están llegando todos los aviones que traen a la capital a las delegaciones de los más de 40 países que van a participar en la cumbre de la OTAN. La cumbre ya sabes que comienza mañana miércoles. Algunas vienen en un solo avión, pero hay otras que traen más de uno, como Francia, Alemania, Italia o Turquía. Pero la más extensa es Estados Unidos, que estará compuesta por 8 aviones y un helicóptero. Allí en Torrejón llevan meses preparando el dispositivo de llegada porque van a aterrizar muchos aviones en un corto espacio de tiempo. Había que coordinarlo todo muy bien, lo de la OTAN, pero el trabajo habitual allí continúa, por lo que todo tenía que estar muy planificado para que la base no se colapsara. De allí van a salir las caravanas que desplacen a todas las delegaciones a sus respectivos hoteles. Así que si vives en Madrid o estás por aquí estos días, no te extrañe si ves una ristra de coches escoltados por la policía en unas calles que previamente se habrán cortado al tráfico. Y no uno, ni dos coches. La media de vehículos de cada caravana es de algo más de 15 coches. Pero en el caso de Estados Unidos, esa caravana, agárrate, va a estar compuesta por 50 vehículos. Ya sabes que los americanos lo hacen todo a lo grande, ¿eh? ¿Qué hay cumbre de la OTAN? Pues nada, para allá nos vamos. 2.200 personas y así mostramos un poquito de poderío. Bueno, sobre las 3:30 va a aterrizar en Madrid el presidente Joe Biden, que esta vez sí se va a reunir con Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser la oportunidad perfecta para que Sánchez se quite la espinita del ninguneo de Biden en la cumbre del año pasado. Acuérdate aquel famoso paseillo de 20 metros en el que Pedro Sánchez le iba dando conversación mientras Biden iba a lo suyo. Por cierto, dicen las malas lenguas que ese paseillo, que fue carne de meme, fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que en los días previos se había encargado de vender a la prensa el encuentro que iban a tener los dos presidentes. Pues ya ves, el encuentro al final en lo que se quedó, en una imagen en la que daba la sensación que Sánchez mendigaba un poquito de atención. Bueno, pues hoy sí que se van a juntar los dos. Habrá recepción en el Palacio de la Moncloa, con foto incluida. Va a ser un encuentro que va a durar aproximadamente una hora y en el que Pedro Sánchez mostrará su firme compromiso con la OTAN, pese a que sus socios de gobierno siguen animando a manifestarse contra la Alianza Atlántica. Y es que uno de los objetivos de Sánchez desde que llegó a la presidencia pues ha sido siempre acercarse a Washington. El ejemplo más claro es el polémico cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Sánchez reconoció la propuesta de autonomía, un movimiento con el que recomponía las relaciones con Marruecos y se alineaba así también con Estados Unidos. Pues precisamente hoy hablarán de eso, de la seguridad del flanco sur. La zona del Sahel se está convirtiendo en el epicentro del terrorismo internacional. Además, en muchas zonas de África es también creciente la influencia de China y Rusia. Y la crisis alimentaria que todo el mundo augura va a potenciar los movimientos migratorios en el norte de África. Amenazas híbridas a las puertas de Europa, que se ciernen especialmente sobre Ceuta y Melilla. De ahí que España presione para que el paraguas de seguridad de la OTAN se extienda precisamente sobre las dos ciudades autónomas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque los problemas y los dramas con la inmigración se dan en cualquier parte del mundo. La policía estadounidense ha encontrado a 46 cadáveres dentro de un camión en San Antonio, en Texas, justo en la frontera con México. Otras 16 personas que se encontraban en su interior han necesitado asistencia médica urgente. Más de 29.000 euros al año es lo que gastamos de media los hogares españoles en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 8,3% más que en el año 2020, ese año que gastamos menos a la fuerza, podríamos decir, por aquello de los confinamientos y las restricciones. Con todo, lo que gastamos en 2021 es 1.000 euros menos o 1.000 euros por debajo de la media que teníamos antes de la pandemia. Y la Guardia Civil lo ha tenido fácil para identificar al conductor de 24 años que ha protagonizado la última imprudencia en la carretera. Su copiloto le grabó circulando a 212 kilómetros por hora por la autovía A1 y además lo colgó en redes sociales para que todo el mundo viera la hazaña. Ahora se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Y el Papa ha nombrado a Vicente Rebollo el nuevo obispo de Tarazona, donde sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad. Burgalés, de 58 años, Vicente Rebollo es licenciado en Teología Espiritual y en Administración y Dirección de Empresas. En la actualidad era el ecónomo de la diócesis de Burgos y deán de la catedral, además de presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS. Y en el Vaticano se ha presentado este mediodía una revista creada y pensada para las personas sin hogar, refugiados y familias con bajos recursos, que será distribuida por voluntarios a todos los sin techo.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos noticia de última hora en Wimbledon.
Está en marcha la segunda jornada del torneo británico y justo el día que debuta Rafa Nadal ha pasado algo que afecta a su lado del cuadro. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Algo que ya sucedió ayer, Santi, y que nos sucede a todos por el mundo. El COVID hace su aparición también en Wimbledon. Ayer por la tarde fue Marin Cilic, el croata, a priori rival de Rafa Nadal en octavos, el que tuvo que retirarse por haberse contagiado, y esta mañana es Matteo Berrettini, para muchos el segundo máximo favorito al torneo, previsible rival de Rafa Nadal si ambos llegaban a semifinales. También cae por el COVID un Nadal que va a debutar esta tarde a eso de las 4:30 de la tarde ante el argentino Cerúndolo.
Perdido esa comunicación con Ángel García. 4:30 de la tarde, Rafa Nadal frente a Cerúndolo y la noticia, la baja de Berrettini por COVID. En fútbol, hoy es noticia en Barcelona el que fuera candidato a la presidencia Víctor Font. Ha dicho Font que con él de presidente Messi se hubiera quedado. Ha criticado a Laporta por considerar que no tiene un plan y que se basa en la improvisación, y ha dicho que él no hubiera dado opción a Dembélé de renovar por la falta de compromiso del futbolista. En el mercado de fichajes del día, el Valladolid ha anunciado a Iván Sánchez, y en baloncesto el jugador del Real Madrid, Tomás Eurtel, que fue apartado del equipo por indisciplina, ha concedido una entrevista al equipo en la que reconoce haber salido por Atenas en la previa de un partido de Euroliga y dice que si pudiera volver atrás nunca cometería el mismo error.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Minutos, aquí seguimos en la mañana de COPE en Tenerife y ahora es momento nuevamente de actualizar la información que nos está dejando la mañana. Para ello contamos con Diego Moreno. Buenos días, compañero.
Hola de nuevo, Melissa. Seguimos hablando de la pandemia de COVID-19 porque la reducción de las medidas ha provocado un aumento de casos y eso está generando situaciones complicadas como la que nos contaba esta mañana en COPE Canarias Álvaro. Su padre es dependiente y está recibiendo ayuda a domicilio a través del Ayuntamiento de Santa Cruz. La asistenta que va a su casa a asearlo daba positivo por COVID y la empresa la mandó a trabajar, eso sí, con un EPI, pero la preocupación de la familia es lógica. Hoy no querían que se repitiera la misma situación.
Lo que me quejo es de la empresa, que cómo puede mandar a un trabajador malo con COVID a bañar a una persona dependiente. Nos reunimos mis hermanos y yo y mi madre y dijimos que hoy no fuera. Que mi madre le dijera, no, mira, no vengas hoy, que ya nosotros nos haremos cargo. Es que tú imagínate, ¿sabes? Se pone malo mi padre, se puede poner malo mi madre y caemos todos en la familia. ¿Y quién se hace cargo después de, sabes, quién puede ayudar después a mi padre?
Hablamos también de medio ambiente. El Cabildo de Tenerife y Urbacer han materializado la firma del nuevo contrato de gestión de residuos de la isla de Tenerife, que estará vigente hasta el año 2037. El Cabildo apuesta por el aumento de reciclaje en la isla y lo hace a través de un llamamiento a la ciudadanía, ya que el primer paso está en separar los residuos, como explica Javier Rodríguez, director insular de seguridad del Cabildo Insular.
Tenemos esa posibilidad de transformar los residuos en nuevos recursos. ¿Cómo lo haremos? Pues favoreciendo la separación en origen. Tenemos que tener en cuenta que ese comentario generalizado que hay por ahí que no tiene sentido separar en origen porque al final todo se acaba mezclando es rotundamente falso. Sí se puede dar una segunda vida y de hecho se hace. Por lo tanto, incentivar, motivar a la ciudadanía para que lleve los envases al contenedor amarillo, el papel y cartón al azul, vidrio al contenedor verde y de esa forma pues favorecer la economía circular.
Y terminamos con una cita porque el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, reúne esta semana en Candelaria los consejos de infancia y adolescencia de Canarias, los principales órganos de participación infantil y juvenil, para favorecer el encuentro entre niñas y niños y escuchar activamente sus propuestas, opiniones y sugerencias. La cita es la quinta que se celebra de este tipo, se extenderá durante 3 días y en ella participarán unas 77 personas, incluidos cerca de medio centenar de niños entre 10 y 17 años, además de personal técnico de los 12 municipios del archipiélago, reconocidos por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia.
Gracias, Diego. Diego, son las 12 y 9 y seguimos avanzando en esta mañana de martes 28 de junio aquí en COPE Tenerife. Saludamos a nuestro siguiente protagonista, que es Óscar Izquierdo, el presidente de los constructores tinerfeños. Óscar Izquierdo, buenos días, un placer. Hola. Saludarle aquí en el estudio.
Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
Con muchos temas que abordar, quizá comenzamos con el más inmediato, porque la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias anunciaba ayer que saca a licitación la rehabilitación de 1.212 inmuebles del parque público, va a invertir más de 3 millones de euros, se duplica la partida de fondos FEDER del Instituto Canario de la Vivienda con respecto a años anteriores. Esta apuesta es clara, ¿no?, por la mejora de la habitabilidad, de la accesibilidad a esos inmuebles protegidos y también el aumento del ahorro energético. ¿El futuro pasa por esto?
El presente, no solo el futuro, sino el presente. Es verdad que lo que ha anunciado la Consejería de Obras Públicas, en este caso el Instituto Canario de Vivienda, es lo que en su día negociamos con el Gobierno de Canarias para aprobar el plan de viviendas precisamente de nuestra comunidad autónoma, que se iba a basar sobre todo en la reforma, la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento. Eso va a ser por parte pública, por la acción pública que se va a hacer a través de la administración. Pero es que la rehabilitación, la reforma, la conservación y el mantenimiento es precisamente en este momento lo que está creando actividad, mucha actividad privada, está incorporando a mucha gente a trabajar. En este momento los datos del empleo del sector de la construcción en Canarias son los mejores de los últimos 6 años, incluso antes de la pandemia. Y eso es gracias a este tipo de obras. Obras importantísimas por 3 motivos principales. Primero, porque estamos cumpliendo lo que nos pide la Unión Europea. Uno es la incorporación a nuestras edificaciones, a nuestra vivienda, de la eficiencia energética. Además, este año ya incluso es desgravable, este año ya era desgravable a todo aquel tipo de obra que llevara incorporado eficiencia energética en las edificaciones o en las viviendas. Eso en primer lugar, e incorporamos la eficiencia energética. En segundo lugar, porque a través de la reforma y la rehabilitación estamos haciendo la accesibilidad universal. La pirámide poblacional en Europa, en España y en Canarias se ha invertido. Hay mucha población mayor, el porcentaje de población mayor es muy alto y necesitamos hacer unas casas y unos edificios que sean fáciles para que las personas con alguna dificultad o que ya sean mayores puedan entrar y salir de sus viviendas con toda la comodidad del mundo, la accesibilidad. En tercer lugar, tenemos que esa reforma y rehabilitación conforma, primero, una mayor seguridad para los que viven en las viviendas, porque tenemos un parque de vivienda muy anticuado en Canarias, con muchos años de edificación, sin haber tenido nunca un mantenimiento continuado, y sobre todo porque la reforma y la rehabilitación lo que hace también es valorizar el inmueble de nuevo, es darle un valor nuevo al inmueble, o sea que la reforma y la rehabilitación no trae sino beneficio. Y además estamos cumpliendo con la Agenda Verde Europea, que es la economía circular, porque en realidad estamos construyendo sobre lo construido, o sea, estamos actualizando lo que ya no servía o estaba anticuado o estaba en una situación de peligrosidad. Y eso es lo que está haciendo que el sector de la construcción tenga una actividad enorme en este momento, y nos alegramos que la Consejería de Obras Públicas, sobre todo el consejero, ha puesto mucho interés en que el plan vaya cumpliendo los plazos que establecimos en su día en las negociaciones que tuvimos con la Consejería. Y además vemos que las actuaciones son en la mayoría de las islas, o sea que no se concentran en una isla, sino que en la mayoría de las islas hay actuaciones, por lo que creo que es muy importante lo que vamos a hacer en los próximos años, porque vamos a cambiar la fisonomía de la edificación en Canarias, ¿no? O sea, vamos a hacer una edificación moderna, una edificación, ahora que tanto le gusta esta palabra a mucha gente, sostenible, de desarrollo sostenible. Y ahí está el sector de la construcción en primera fila.
Le pregunto también por la licitación, la redacción de todos los proyectos que van a dotar del tercer carril a la TF1. Hablamos de 80 kilómetros. El consejero Sebastián Franquis espera que esto ocurra antes de que acabe el verano. ¿Es también una noticia bastante positiva y largamente demandada y esperada.
Nosotros de FEPECO solemos ser muy críticos y además muy exigentes con los políticos, ¿no? Pero la verdad que en el caso del consejero de Obras Públicas hay que felicitarlo, ¿no? Y sobre todo en su relación con la isla de Tenerife, ¿no? Yo le he dicho a él personalmente, él se ríe cuando le digo esta frase, pero yo le digo que hemos tenido que esperar a que un consejero de Gran Canaria se preocupe verdaderamente por las obras públicas de Tenerife, ¿no? Y la verdad que desde que él tomó posesión de su cargo, su prioridad ha sido la isla de Tenerife, porque en la primera conversación que tuve con él, hace ya 3 años y medio, me parece, él me decía que viendo los datos comprendía que la isla de Tenerife llevaba un retraso de 30 años, como decíamos nosotros, ¿no? O sea, Tenerife, las infraestructuras viarias que hacen falta en Tenerife tenían que haber estado terminado hace 30 años, que es como se han hecho las infraestructuras en las demás islas del archipiélago. Se han ido cumpliendo los distintos planes de carreteras entre el gobierno de España y el gobierno autonómico en todas las islas, menos en Tenerife. Y eso ha sido, pues, porque no se ha querido, porque no se ha podido, porque a lo mejor en la etapa anterior ha habido más interés en buscar réditos electorales en la isla de Gran Canaria que en la isla de Tenerife a la hora de incorporar las infraestructuras, porque no cabe duda que, y hay que felicitar, que Gran Canaria en este momento es una isla que tiene una red viaria homologable a cualquier país europeo, incluso mejor que las que están en el centro de Europa. La propia vía de circunvalación a la ciudad de Las Palmas, mientras durante más de 20 años se ha estado haciendo en 4 fases esa vía de circunvalación, nosotros aquí en Tenerife todavía estamos discutiendo si se hace la vía exterior o no se hace la vía exterior. O sea, esa es la gran diferencia entre las dos islas.
Y con los avances que hemos experimentado a lo largo de este mandato, tanto en la administración autonómica como en el Cabildo, ¿usted ve más cerca esa ansiada descongestión del tráfico en las vías insulares?
Sí, yo creo que sí, que yo creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que estamos en el camino que se tenía que haber hecho desde hace muchos años, que es hacer más y hablar menos. En estos años, una obra de infraestructura, sobre todo una obra viaria, no es como unos zapatos, que entramos a una tienda, nos los compramos, incluso podemos salir con los zapatos puestos. Una obra viaria lleva muchos años de planificación, de preparación, de pasar por un montón de procesos, de estudios de impacto ambientales, etcétera, etcétera, de licitación, de ejecución de obras. Son obras que hay que ejecutar durante muchos años. ¿Cuál era el problema hace 3 años en Tenerife? Que cuando cambia el gobierno, nosotros en las primeras conversaciones que tenemos nos dicen, es que no hay proyectos, sin proyectos no se puede hacer una obra. Y entonces en estos años lo que se ha dedicado sobre todo, y en eso también hay que destacar la labor silenciosa pero muy muy eficaz del director general de infraestructura viaria, José Luis Delgado, con todo su equipo de la consejería, tanto de Las Palmas como Tenerife, porque están trabajando conjuntamente para sacar la obra de Tenerife, en redactar los proyectos. Y ahora a final de legislatura, que le coincide con yo creo que le va a coincidir con las elecciones, no sé si lo han hecho adrede o no, pero bueno, a nosotros como ciudadanos de Tenerife lo que nos interesa es que se acaben las colas. Pues van a tener muchos proyectos ya terminados, que esperemos que si hay un cambio de gobierno posterior los continúe, porque ese es el problema de Tenerife. O sea, el problema de Tenerife es que, como decía antes, los zapatos los compramos y no los podemos sacar en ese momento, pero las planificaciones viarias son de décadas. Entonces lo que ha pasado en Tenerife es que cada vez que llega un nuevo concejal al ayuntamiento, el que sea, un nuevo consejero al cabildo, el que sea, o un nuevo presidente de gobierno, un nuevo consejero de obras públicas al gobierno de Canarias, cambia lo que se hizo anteriormente. Entonces en Canarias hay una planificación de años en todas las islas, incluso de décadas, y en Tenerife la única planificación que se puede hacer es de 4 años, y eso para la obra pública no sirve. Ese es el motivo principal porque estemos todavía con las colas.
Vamos a terminar con una noticia más agradable. La Confederación Nacional de la Construcción, la CNC y la Fundación Laboral se vuelcan con la isla de La Palma. Se han reunido ustedes en estos últimos días con el comisionado del gobierno central Y esa reconstrucción se va a basar en formación especializada, una actividad empresarial continua y el empleo de calidad, bajo la premisa imprescindible de la sostenibilidad. Y además han planteado pues entregar a esa población palmera afectada por la erupción 10 viviendas como sí. una muestra de reconocimiento pues a todo el dolor que estas personas han sufrido durante la crisis volcánica.
Sí, efectivamente, el sector de la construcción de toda España desde el primer momento puedo asegurarlo y aseverarlo que desde el día siguiente de la alusión, pues todos los presidentes de todas las provincias, de todas las patronas de España me llamaron poniéndose a disposición del sector de la construcción, poniendo el sector de la construcción a disposición de La Palma para lo que se necesitara, y hemos estado así colaborando con los ayuntamientos en estos meses y estamos preparando proyectos. Unos van a empezar ahora ya, tres proyectos de formación van a empezar en el mes de julio. Y, por cierto, me gustaría decirlo porque yo creo que las cosas hay que decirlas claras. Nos estamos encontrando con un gran problema. Está pasando en La Palma, pero está pasando en toda Canarias. Nos cuesta mucho incorporar a los jóvenes al sector de la construcción. Nos cuesta mucho porque, en vez de querer formarse y trabajar, porque en la construcción estamos haciendo una formación dual. O sea, no es solo ir a clase, sino clase y también hacer obra. Uh-huh. Nos estamos encontrando que los jóvenes no quieren incorporarse porque prefieren adherirse a los planes municipales de ayuda municipal, ¿no? También nos estamos encontrando con una ingrata sorpresa y que nos está sorprendiendo a todos, que hay un porcentaje, por ejemplo en La Palma, lo estamos comprobando de primera mano, que hay un porcentaje de población juvenil o de gente joven que no ha terminado la ESO, la educación obligatoria secundaria,
la educación secundaria obligatoria.
Y es tremendo el porcentaje tan grande de abandono escolar o de fracaso escolar que estamos notando en Canarias, por lo menos en nuestra provincia, a la hora de buscar alumnos para formarlos y para que entren a formar parte. Tenemos un problema con que los jóvenes hacer generalizaciones siempre llevan grandes dosis de error, pero hay un porcentaje muy elevado donde los jóvenes no quieren trabajar, no quieren hacer nada, lo que quieren es cobrar algo, una ayuda, pero no quieren trabajar, y eso es una realidad, y no hay que escandalizarse por decirlo ni por escucharlo, porque eso es una realidad que estamos nosotros observando. Necesitamos personal joven para hacer el relevo generacional dentro de la construcción y no conseguimos que se incorpore. En cambio, sí tenemos otros datos que son muy positivos, que es que las personas de mayores de 45 años sí quieren formarse, sí quieren reciclarse, sí quieren trabajar en el sector de la construcción, pero además de una manera entusiasta. Y en La Palma nos estamos llevando una sorpresa también muy agradable y yo creo que es muy positiva para todos. En el conjunto del sector de la construcción, a nivel directivo, el porcentaje de mujeres es incluso mayor que el de hombres, incluso mayor en ámbitos directivos, en ámbitos gerenciales, en ámbitos profesionales de distintas profesiones, incluso el porcentaje de mujeres es mayor, pero en el tajo, en la obra, las mujeres no llegan sino un 9,6% del porcentaje de trabajadores que tenemos. Pues en La Palma nos estamos encontrando que los jóvenes rechazan la formación, la mayoría de los jóvenes, que los mayores de 45 años entusiasmados por hacer la formación y las mujeres también entusiasmadas por hacer los cursos que vamos a hacer, que vamos a plantear en los próximos años, por incorporarse por trabajar en el sector de la construcción. Yo creo que eso es una noticia positiva.
Pues desde luego que sí, con esa noticia positiva nos quedamos. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, de la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por compartir este ratito de radio con todos los oyentes de COPE Tenerife.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por dejarme expresarme y permítame hacer un llamamiento a los jóvenes. El sector de la construcción los estamos esperando con los brazos abiertos para formarlos y tienen un futuro digno desde un punto de vista personal y económico, importante en el sector de la construcción, que se incorporen al sector de la construcción.
Dicho queda. Gracias, Óscar Izquierdo. Les cuento yo ahora que la próxima semana, en la Laguna Gran Hotel, tienen una cita con las segundas jornadas empresariales de administración electrónica que organiza el Ayuntamiento de la Laguna, con temáticas que sin duda facilitarán las gestiones electrónicas por parte del ciudadano para con la administración. Entra en la web e inscríbete en la web del Ayuntamiento de La Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decasta.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento con las mejores marcas y con unas ofertas que solo Decasta te puede dar.
Decasta y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna. Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet. electrodomésticos-decasta.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa. El futuro, man. El futuro, man.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo La Orotava y Los Llanos de Aridane en La Palma.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Nace Talentum Tenerife, la iniciativa del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la isla. Si eres joven, emprendedor o empresario, el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico, puede proporcionarte formación y recursos para que seas parte del crecimiento digital insular. Talentum es un programa nuevo que busca que cada píxel de conocimiento se convierta en un impulso para el desarrollo digital de la isla. A través de líneas como Talentum Project, Talentum Training, Talentum Business y Talentum Research, que potencian el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje colaborativo y la actitud emprendedora. Visita ahora pctt.es y conoce cómo Talentum Tenerife puede ayudarte en su labor de fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad, el mundo empresarial y la administración pública.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dial Bricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dial Bricks. Muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696 94 15 48.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Continuamos en la mañana de COPE Tenerife y ahora esa sintonía nos indica que Maricruz Domínguez llega con su sección diaria de Palabras Canarias. Tiene ahí pues una retahíla enorme de vocablos que ha seleccionado en ese diccionario de Palabras Canarias para ilustrarnos en esta mañana de martes, Maricruz.
Sí, buenos días, y que no creas que es fácil, porque ya son tantas palabras, pero bueno, todavía se encuentran. Por ejemplo, hoy tengo fleco. Flequillo de pelo.
Yo antes tenía fleco, ahora no.
Sí, pero es que en todas partes dice flequillo, pero aquí dice fleco.
Fleco.
El fleco. Fleco.
Como el fleco de la ropa.
Sí. Cartucho. Cartucho, una bolsa de papel.
Ah, ¿sí?
Sí. Una bolsa de papel se la llama cartucho.
De papel. De papel para poner, papel, por ejemplo, sí, para el pan.
El pan o lo que quieras, ¿no? Se pone más. Es más una bolsa de papel. Una bolsa de papel para lo que la quieras usar. Chaflija. Hambre.
Chaflija.
Que yo ahora en este momento tengo un poco de chaflija.
Tengo chaflija. Sí, pues yo también un poquillo.
De chaflija también.
Sí.
Colorín, por te veo.
Sí, eso de toda la vida.
Colorines.
Los colorines de Mortadelo y Filemón, o de Zipi Zape.
O de Flash Gordon, o del hombre enmascarado. Bien. Colorín. Y el DDT. DDT, pulgarcitos, todos eran colorines. Guata, algodón.
Cierto. Una guata. Y sobre todo los mayores, dicen, ¿eh? Una también, guata, un trocito de guata.
Y también se usa para las hombreras. Las hombreras se
guata,
ponen,
en guata, las hombreras.
Sí.
¿Y no corres riesgo?
No.
Que después te quedas ahí con medio...
No. Hombre, no te las pones a ojo y ya vienen preparadas.
Vale,
no.
Llevan guata las hombreras.
Sí, llevan guata. Magua. Pues magua es desconsuelo, pena. Sí. Que te queda una magua, que ves una cosa y no podías llegar a ella o es un desconsuelo, una penita.
Pero sobre todo se habla, en ese caso, a lo mejor de comida, ¿no?
No, es de cosas. Magua es una tristeza. Por ejemplo, ves una ropa. A mí me pasa con ropa.
Ay, qué magua, que no me puedo comprar.
No me puedo comprar
ese traje porque no llega
porque
mi
no
dinero.
Llega, exactamente. Ya. Eso es una magua. O un bolso, o unos zapatos. Eso, bien.
Los tenis.
Novelear. Salir a la calle a ver qué se encuentra. Y no parar la pata. Eso podría el diccionario.
Sí, no parar la pata.
No
eso
parar
eso
la
es
pata.
Ir de novelero por ahí.
Y no parar la pata. Coneja. Chica. Sosa. Atrevida. De todo.
¿Atrevida? No, pero
atrevida. Atrevida.
No puede ser sosa y atrevida.
Puede ser atrevida porque el ser sosa te hace ser atrevida. Porque no mides tus palabras.
Sí, ¿tú crees?
Sí.
No sé, yo voy a ir
presumida como... también. Coneja se emplea para muchas
coneja.
Cosas. Para muchas cosas. Presumida. Además es un insulto, es gracioso, porque es un insulto de hombres a mujeres.
Coneja.
Sí, eso es una coneja. Eso es una coneja. Si una chica no le hace caso, déjalo. Sí,
pero también
déjala,
sabe,
sí es una coneja.
¿Y eso de qué conejo eres, no?
Conejo no he oído yo. Los he visto por el monte, pero conejo no.
¿Tienes alguna palabra más?
No, ya está, se acabó.
Te cuento las que nos han trasladado los oyentes en el...
Y no me dejes con la magua.
No. 6-10-10-80-11. Nos dice aquí un oyente. Buenos lluviosos días, pues. La oyente debe estar en un sitio donde estaba lloviendo bastante. Aquí en la capital tinerfeña donde nos encontramos ahora está aparado, porque está el día bastante encapotado. Kícara. Persona pequeña de mal carácter y con la lengua suelta.
¿Cómo?
Kícara. Kícara, persona pequeña de mal carácter y con la lengua suelta.
Sí, y son datos que coinciden.
Sí.
Coinciden.
Bueno, no vamos a entrar en más detalles. Enriscarse, caerse.
Sí, enriscarse.
Coruja, persona entrometida.
Sí, es una coruja, persona, pero en realidad es un búho. Es un búho, se llaman aquí los búhos, los llaman corujas.
Saco enfondado, persona indiscreta. Eso no lo he oído en mi vida.
No, yo tampoco.
Saco enfondado, persona indiscreta. Más bien entiendo que lo que utilizan esta palabra canaria como insulto. Hornilla, lugar donde se coloca la leña en el horno.
Sí.
Y también nos dicen esto ya más que una palabra es una expresión canaria. Ropa tendida, forma de avisar que hay gente oyendo.
Sí.
Son muy comunes. Sí, oye, la ropa tendida.
La ropa tendida, sí. Eso cuando éramos pequeños lo oíamos mucho.
Bueno,
Estaban las personas mayores hablando, bueno, ya ahora lo hacemos nosotros. Bueno, cuidado que está la ropa tendida. Ya está.
Pues agradecemos a esta oyente que nos ha trasladado pues sus palabras pues canarias gracias. En el 610-1080-11. Mañana más y mejor, ¿verdad, Maricruz?
Sí, pero a mí la que más me ha gustado hoy es la de coneja.
Aquí cara también está bien.
Esa es la que más me ha gustado.
12:35, nos vamos al Canaima. Maricruz Domínguez tiene ya por ahí pues el menú del día de Canaima, que hoy pues tenemos platos para todos los gustos.
Para todos los gustos. Además, como tenemos un poco de chaflija, vamos a comer muy bien.
sin poner reparo a nada.
A nada. El menú del día consta del primer plato, rancho canario y ensalada paraguaya. El segundo, ropa vieja y muslos al horno. Las cuatro cosas son buenísimas, pero yo me tomaría una ensalada paraguaya y los muslos al horno.
Yo me quedo solo con el segundo, con los mulitos al horno. ¿Y de postre qué tienes?
Tarta americana.
¿Y tú sabes qué es la tarta americana?
Riquísima. Todo lo del Canaima es riquísimo. Y luego tiene las sugerencias del día.
Que también está el rancho, ¿no?
En las sugerencias del día está el rancho canario. Está una ensaladilla, que esa la apadrino yo porque es la ensaladilla mejor que he comido. Antes comía una en la laguna, pero no tiene que ver nada. Esta es mucho mejor. Salpicón de atún, ensalada paraguaya buenísima, pulpo a la gallega, que además el pulpo está complicado ahora de conseguir, está muy caro. Croquetas de espinacas y roquefort. Esto es una cosa que ellos han descubierto, bueno, el cocinero, y tiene un éxito, son buenísimas. Bueno, también tiene arroz con pollo, gambas al ajillo, huevos estrellados, bueno, ropa vieja. La carne, solomillo de cerdo. De pescado, fresco, cherne, choco y calamares. Y postre del día, tres leches, tarta de chocolate, arroz con leche y tarta de queso. Además, cualquier cosa que quieras que se te antoje en tu casa, llamas al globo y te lo traen en una bicicleta, no en un globo.
No, claro.
Lo que quieras, lo que quieras.
Pero a nosotros nos gusta ir ahí in situ.
Hombre, claro que me gusta porque es un sitio muy agradable, además te tratan muy bien y me gusta estar ahí.
¿Dónde está el Canaima para todo aquel que nos esté escuchando? Que seguro que son muchos nuevos oyentes que no saben dónde está Canaima o vienen de otras islas.
Mira, en la entrada misma, donde estaba la antigua fábrica Flex. No tiene, además, todos los taxis de Santa Cruz lo conocen. Yo a veces me subo en un taxi para aquí cerca y me dice, ¿a su casa o a Canaima?
¿En serio?
Sí, me lo dice. Sí,
madre
sí,
mía,
sí.
Ya tienes la segunda casa del Canaima. Hoy vamos a invitar al Canaima a Daniel Pinelo, al que llamamos ya a que acuda al estudio, porque ahora Daniel, vamos a hacer formalmente esa invitación para ir con nosotros a almorzar al Canaima, pero antes tiene que actualizar, en este caso no actualizar, sino hacernos el avance de lo que va.
¿Y si dice que sí?
Si dice que sí, pues tendremos que apoquinar, Maricruz, y bueno, pagar la factura al final del almuerzo. Esperemos que Daniel no tenga pues esa ansia por
ansia
por
no, almorzar. Pero yo tengo la costumbre de comer.
¿Tú Melisa, comes bien, no?
No, tengo la costumbre de comer todos los días. Digo que
haremos algo.
Daniel, ¿qué nos vas a contar hoy en los informativos?
Vamos a hablar de ese aumento de los casos de COVID. Vamos a preguntar en la calle si se percibe realmente que todos tenemos pues conocidos y personas cercanas que están contagiadas. Escucharemos al presidente del gobierno, Víctor Torres, que ha dicho esta mañana básicamente que esto es lo que hay, que hemos decidido convivir con el virus y que afortunadamente pues los casos son leves. Y también vamos a hablar de ese nuevo contrato de residuos del Cabildo Tenerife, el más grande de la historia, con 400 millones de euros. Por cierto, que hemos conocido esta mañana las cifras finales de recogidas de basura del carnaval. Te dijo ayer Carlos Tarife que iban a superar las 100, pues casi las 200 se ha llegado, Melisa.
Por lo bajo.
Es un 49% menos que en 2020, pero son menos días también de carnaval, con lo cual ese dato hay que tenerlo sobre la mesa. Y escucharemos también, por ejemplo, hablando de carnaval, al concejal de fiestas de la Orotava, que nos ha dicho esta mañana que al haber coincidido este año el carnaval de Santa Cruz con la fiesta de la Orotava, paradójicamente no se notó. Fue mucha gente a la Orotava de fiesta.
Ah, estaba la Orotava de bote en bote, desde el viernes desde el jueves.
Desde el jueves, porque nos dicen que fue más gente al Corpus este año que hace 3 años, cuando fue la última vez.
La gente tenía ganas de disfrutar y con todas esas celebraciones. Daniel, pues te escuchamos luego.
Hasta luego.
Maricruz Domínguez, que muchas gracias.
Un momento. Ayer fui al banco a resolver una bobería. Y la señorita que me atendió tosía mucho. Digo, ¿qué catarro tiene? Y me dice, así como te digo, no, señora, no es catarro, es el COVID.
¿Y no tenía mascarilla?
Ella no, yo sí.
Madre.
Y le dije, pero por Dios, pero lo que me está diciendo es en serio. Y dice, sí, no me quieren dar el... No me quieren dar.
Hombre, pero también la responsabilidad individual de esa persona, sí, que es positivo, pues lleva usted la mascarilla.
A lo mejor se la había quitado en ese momento.
Le vamos a contar a los oyentes. Bueno, nosotros ahora mismo, Maricruz, estamos en el estudio con mascarilla.
Así, porque me has obligado tú en cuanto me has visto.
Pero sí, sí, porque es cierto lo que contaba Daniel. Hay muchos casos positivos en nuestro entorno. Lo estamos palpando
sí,
en
pero
entorno,
sobre,
en su entorno.
Sobre todo, me asombró en el banco, además. No voy a decir el banco ni...
Un espacio público.
Pero me lo dijo tranquilamente. Sí. Digo, que todos más fea, y me contesta, no, esto es el COVID, de un bote.
Digo, tú no te quites la mascarilla, por si acaso.
No, yo no me... Oye, cuando llegué aquí, cogí la tarjeta que había, ella la había manipulado, y la limpié.
Muy bien. Las medidas de protección individual hay que mantenerlas para evitar esa propagación del virus en la medida de lo posible. Son las 2:40. Vamos a hacer un nuevo alto en el camino. Volvemos, que tenemos todavía asuntos que contarles.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Conoces Tenerife Joven y Educa? Hemos cambiado nuestra imagen, pero continuamos poniendo en valor una educación de calidad a través de programas dirigidos a la juventud de la isla.
Y todo lo que hacemos, desde el apoyo escolar hasta las ayudas al estudio, lo comunicamos también en las redes sociales.
Así que síguenos en nuestras redes si quieres conocer todos nuestros proyectos e iniciativas.
Tenerife Joven y Educa. Cabildo de Tenerife.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho. El lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto Nikkei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort. Alta gastronomía, muy cerca de ti.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda...
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Llegan las segundas jornadas empresariales Aguere Innovation Hub. ¿Tienes dudas sobre facturación electrónica? ¿Procedimientos a través de sedes electrónicas? Pues esta es tu oportunidad. Asiste a las segundas jornadas dedicadas a la administración electrónica y actualízate. Te esperamos el 6 de julio. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:44, vamos a hablar de la Agencia Europea de Turismo. Varias islas del archipiélago se están disputando ser la sede de este organismo de la Unión Europea, con el que se quiere promocionar la marca de Europa y también ayudar al sector con carácter general ante futuras crisis que se pudieran presentar. Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife compiten, entre comillas, por conseguir la sede. Está con nosotros Laura Castro, que es la directora insular de Turismo de Tenerife. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nosotros aquí en Tenerife tenemos razones de sobra para poder albergar la Agencia Europea de Turismo, ¿verdad?
Bueno, nosotros creemos que sí, más allá de todos los datos de liderazgo en cuanto a conectividad o turismo en sí que Tenerife pues posee en estos momentos y a lo largo de su histórico turístico, nosotros estamos fielmente convencidos de que la estrategia en materia de sostenibilidad y digitalización que hemos emprendido en los últimos años pues va en la línea con la vocación con la que pretenden hacer esta agencia europea, ¿no? Que es precisamente posicionar a Europa como un destino de seguridad y salud, pero también de desarrollo sostenible.
Bueno, pero no está de más recordar, ¿no?, que Tenerife concentra el mayor tráfico aéreo total de Canarias, superando incluso el de antes de la pandemia. Albergamos el 38% de la oferta alojativa en hoteles y apartamentos de todas las islas. Y también somos líderes en ingresos y en facturación.
Sí, yo creo que de todos estos datos que podemos aportar, que podríamos estar horas hablando de las bondades de Tenerife, sin duda la conectividad es clave, no solamente porque efectivamente pues lleguemos a 31 mercados o a 137 destinos, sino porque estamos trabajando con compañías aéreas que nos van a permitir traer un turismo, un perfil de más calidad, porque además diversificar en estos mercados pues supone que no estemos sujetos a posibles restricciones o problemas que hayan en mercados emisores, como es el caso que estamos viendo en Reino Unido con esa huelga que hay, ¿no? El tener esa diversificación de destinos pues no permite no tener tanta dependencia y, por supuesto, dar garantías y seguridad como destino y como oferta turística, ¿no? Además de la diversificación de la economía, que estamos también trabajando con esa llegada al sector audiovisual. Y bueno, yo creo que el personal europeo que tuviera que desplazarse hasta Tenerife sin duda estaría de acuerdo en que todas estas ventajas que tenemos unidas al clima y la calidad de vida de la isla, además de la oferta de cultura y ocio que tenemos, pues puede ser un punto de partida para empezar a trabajar desde Tenerife para toda Europa en este sentido de sostenibilidad, que es la estrategia que han trazado, ¿no?
En el caso de que logremos ser sede de la Agencia Europea de Turismo, ¿dónde tendría la sede física? Habría después que elegir, ¿no? Porque también hay competición entre los municipios.
Bueno, yo creo que no tenemos que entrar en ese debate o en esa guerra, porque basta que ahora enfrentemos a los municipios desde algunas voces que intentan ya generar malestar para que el gobierno de Canarias pues decida que para qué estar en Tenerife, que hay bronca, cuando podemos estar en otra isla, ¿no? Yo creo que ahora hay que trabajar primero porque llegue a Canarias esta agencia europea y, en segundo lugar, pues por supuesto que se quede en Tenerife, que es el mejor lugar para albergar este tipo de institución.
¿Hay una fecha aproximada en la que se pueda conocer quién se llevará finalmente el gato al agua?
Bueno, hasta ahora lo que sabemos por contactos que hemos tenido pues a nivel europeo es que esto fue un mandato a la Comisión Europea. A partir de ahí hubo ese compromiso con España y, a su vez, el Gobierno de España, pues con Ángel Víctor, presidente del Gobierno de Canarias, se comprometió a que cuando esto empezara a caminar pues se quedaría en Canarias. Ahora mismo lo que estamos pues presentando son, primero, una carta oficial que el presidente Pedro Martín envió en noviembre de 2021 al Gobierno como candidatos para acoger, albergar esta agencia, y a partir de ahí pues los pasos vendrán dados, supongo, por la creación de la agencia, por la presentación de las candidaturas de manera oficial. Y hay algún ejemplo, no del sector turístico, pero sí del sector de la medicina. Creo que Barcelona hace unos años presentó su candidatura, y a partir de ahí pues se darán todos los pasos, aprobación en el pleno, espero que con el apoyo de todos los grupos políticos en el próximo pleno que se celebre, para reforzar, ¿no?, esa unidad para que Tenerife sea la candidatura más poderosa, y a partir de ahí pues todos los procedimientos administrativos que se vayan determinando pues por el mismo Gobierno de Canarias, de España o incluso por la Comisión Europea.
Pues esperemos que Tenerife finalmente logre ser sede de esa agencia europea de turismo. Laura Casto, directora insular de turismo de Tenerife, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE y estaremos atentos a esas buenas noticias que esperemos lleguen pronto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, buenos días. Y ahora les tengo que contar algo. Podemos conocer alguna de las ponencias que tendrán lugar en las jornadas, la administración electrónica y el ciudadano, que se van a desarrollar en La Laguna la próxima semana. Será ciberseguridad, factura electrónica y plataforma de contratación. Todo ello con profesionales de primera línea. Recuerden, jornadas empresariales de administración electrónica del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Se apuntan?
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Te sabes de memoria dónde está el bachecito? Los cambios de semáforo. ¿Reconoces el perro salchicha que pasea cada mañana?
¿Qué pasa, Pancho?
Hasta te sabes su nombre. Es hora de cambiar de perspectiva. Estrena tu nuevo SEAT Arona con la liquidación de stock con entrega inmediata y disfruta de tus calles de siempre, como nunca.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos de Aridane en La Palma.
¿Tienes una empresa y quieres vender online? Tus comerciales podrán mostrar tu catálogo y pasar los pedidos desde cualquier lugar. Tus clientes podrán acceder a tu tienda 24 horas al día. Tus precios y stocks siempre actualizados gracias a nuestra plataforma Conecta Hub. Somos agentes digitalizadores. Pide tu kit digital. Infórmate en conectasoftware.com y que nada pare tu negocio.
Llegan las segundas jornadas empresariales Aguere Innovation Hub. ¿Tienes dudas sobre facturación electrónica? ¿Procedimientos a través de sedes electrónicas? Pues esta es tu oportunidad. Asiste a las segundas jornadas dedicadas a la administración electrónica y actualízate. Te esperamos el 6 de julio. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pescado fresco del día, papas, mojos, pulpitos, jamoncitos. Bar El Cine en Los Cristianos. Una experiencia inolvidable para toda la familia. Bar El Cine frente a la playa de Los Cristianos. ¿Te gusta Bar El Cine? Todo buenísimo.
El que venga a Los Cristianos y no venga a comer al cine es porque no sabe de qué va la película.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Del 27 de junio al 3 de julio tienes una cita literaria en La Laguna con Festival Época, un evento que reunirá personas que comparten su pasión por la literatura y el género histórico. Encuentros con autores y autoras, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, cineforum y actividades para toda la familia. Entra en épocafestival.com y viaja al pasado con nosotros. Época, un festival que hace historia.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y vamos a terminar el programa de hoy en la Isla Baja, en Los Silos, porque el verano no será agradable para los vecinos que llevan esperando 3 años por una respuesta al recurso que planteó el ayuntamiento a la demolición de la piscina municipal después de que caducara la concesión de costas que ha estado en vigor durante 50 años. Saludamos a Macarena Fuentes, la alcaldesa de Los Silos. Buenos días, alcaldesa.
Buenos días, Melissa, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, reconoce usted hoy en Diario de Avisos que está disgustada porque este asunto no se ha podido desbloquear, sigue en peligro una infraestructura que es fundamental para Los Silos.
Salvo disgustada, también decepcionada, ¿no? Porque y triste, porque creo que un municipio de menos de 5.000 habitantes con pocos recursos económicos, que nos quiten una infraestructura tan importante como es las piscinas municipales y que la trayectoria nos lleva avalando durante más de 50 años, me parece injusto y creo que es como estar riéndose de un municipio y no ponerle atención, porque creo que no es tan difícil, ¿no?, solucionar este problema. Si hemos tenido durante 50 años la concesión, entiendo que hubo un error por parte del otro grupo de gobierno en su momento que no contestó a la parte administrativa, pero por eso no van a condenar a este municipio a tirar unas piscinas abajo, ¿no? Entiendo que el error se ha cometido desde la administración, pero por un error administrativo no se va a condenar, y no eso, si tuviera algo, que alguna cosa que nos avalara, pero durante 50 años ellos han sabido que estamos en dominio público marítimo terrestre. Entonces, no entiendo por qué se nos sienta en su momento, cuando nosotros entramos al gobierno, nadie nos dijo que las piscinas no eran nuestras, a ninguno de nosotros, de los concejales, y a mí como alcaldesa no se me advirtió que la piscina no era nuestra, no se nos dijo. Nosotros seguimos la gestión, como ya venía desde el otro grupo de gobierno, y seguimos gestionando con cursillos, con todo. Se abren las piscinas, nosotros estaban abiertas cuando nosotros entramos. Un 14 de junio se abrieron las piscinas en el municipio y el 16 de junio tomamos posesión nosotros, el grupo nuevo de gobierno. Nos enteramos que las piscinas no eran nuestras a mediados, casi terminando julio, por un documento que pedía la secretaria interventora, y ahí nos dicen los técnicos municipales que las piscinas no eran nuestras, ¿no? O sea, ahí empezó nuestra lucha, los nervios. Usted imagínense, la responsable que pasara algo sería yo, porque nosotros estaba todo asegurado, pero una infraestructura es que no son tuyas, el seguro se va a echar para detrás si pasa cualquier desgracia, ¿no? Empezamos a tener mantenimientos, conversaciones con Costas Tenerife, ahí en ese momento la responsable era Teresa, hablamos con ella, nosotros le decíamos que para entregar las piscinas, nos pedían entregar las piscinas en las condiciones que tenían que ser, y nosotros teníamos que hacer unas obras que nos tenían que ellos autorizar. Nos dan la autorización y al mismo tiempo preparen la documentación para una nueva concesión. Hemos hecho todo al pie de la letra como se nos ha pedido. Y no entendemos, después de hacernos hacer un gasto de 300.000 euros, que se ha supuesto para los bolsillos, en el bolsillo de los ciudadanos de Tenerife, porque es dinero público, que ahora Costa nos conteste desde el año pasado, en julio, que recibimos la mala noticia, de que, y porque nosotros empezamos a mover papeles porque queríamos abrirla en el periodo estival, y nadie nos contestaba, nos dicen que no a la concesión y que es posible demolición, ¿no? Cuando te dicen devolver al mar lo que era del mar, no es nada agradable, entonces se supone que la tienes que demoler. Y así, pues, tres veces nos han dicho lo mismo. Hemos ido al contencioso administrativo y el día 4 de mayo tenían que contestarnos con la ilusión y el optimismo de que recularan para detrás por el tiempo, porque es verdad que hay un informe de Costa Tenerife avalando 30 años más de las concesiones, y que los técnicos de Madrid pues no hacen caso omiso y no ponen en valor a los técnicos que tenemos aquí en Tenerife, y para algo están, ¿no? Sí.
Pues Macarena Fuentes, alcaldesa de Los Silos, gracias por contarnos esta problemática que ustedes tienen. Esperemos que haya pronto una respuesta favorable y que no se condene a ese espacio turístico, a ese recinto tan importante para la ciudadanía silense a la demolición, a quedarse.
Se lo dije. Así. Dígame. Sí, perdón. No, diga de usted.
Pues bueno, pues eso le decía, que gracias por contarlo a toda la audiencia y esperemos tener buenas noticias pronto.
Yo espero lo mismo, ya le digo, la última conversación fue hace 2 semanas con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Valbuena, y él me dijo que esperáramos a la primera semana de julio, que iban a firmar el decreto en Madrid de las competencias ya sean para el Gobierno de Canarias. Yo estoy esperando, no hemos ido a lo que es a juicio, ni hemos presentado el tema de por vía judicial, porque vamos a esperar la primera semana. Yo le dije, según yo vea que están presentando, firmando el decreto, al día siguiente estoy pidiendo que por favor se regularice el tema de las piscinas municipales. si no, pues ya esto termina en los juzgados y vamos a ir donde haga falta.
Pues estaremos atentos. Alcaldesa, gracias. Un saludo y buen día.
A usted.
Hasta
buen día.
Luego.
Un saludo. Chao.
Nos vamos yendo, pero antes, Jorge Medina, nuestro técnico, tenemos que, como siempre, hablar de Montesano. ¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca, muy cerca. Montesano cumple con todas y cada una de esas reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos, no hay tiempo para más. La producción han estado Miriam Guimerá, Maricruz Domínguez, en la realización técnica Jorge Medina, aquí al micrófono Melisa Torres. Mañana más, se quedan ahora con toda la actualidad de España y el mundo en nuestros boletines horarios, en Mediodía Cope, y la actualidad continúa.